La adopción es un acto legal por el que una persona recibe al que no es su hijo y lo recibe como tal, habiendo sido anteriormente un extraño. Se trata de un acto libre y voluntario por parte del adoptante y no está coaccionado en ninguna manera, no ha sido forzado, porque de otra manera entonces la adopción esa sería nula. La adopción tiene carácter permanente, es decir, hay una diferencia entre adopción y acogimiento. El acogimiento es cuando un matrimonio, una familia, entonces recibe a un niño, entonces en acogida, que es durante un tiempo estipulado. Pero la adopción es en ese sentido es totalmente contraria porque es de carácter permanente, es durante toda la vida. Es un método que se ha usado desde la antigüedad. Los pueblos de Mesopotamia ya lo utilizaban, especialmente cuando no había herederos, cuando no había descendencia masculina, sobre todo. Entonces era cuando se empleaba este método de la adopción. Es interesante que cuando vamos al Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel no existe la figura de la adopción, no hay casos de adopción, no hay legislación que prepare, que hable acerca de este método. Solamente vemos el caso de Moisés, que fue adoptado por la hija de Faraón, pero es un caso en el que es una egipcia, es en Egipto, entonces, ¿dónde se está produciendo eso? Y luego también vemos otro caso, que es el de Esther y Mardoqueo, en el que Mardoqueo entonces toma a Esther como si fuera su hija, pero no se trata de un caso de adopción, porque entre Esther y Mardoqueo había un vínculo familiar y por lo tanto no se trata de un extraño que adopta a otro extraño. Hay varias características que la adopción tiene y la primera de ellas es que el adoptado recibe un nombre o podemos decir un apellido. En ese apellido o en ese nombre entonces va implícita la identidad que a partir de ese momento esa criatura va a tener, por la cual, por esa identidad, por ese nombre, va a ser reconocido por otros y también va a reconocerse a sí mismo. Y luego también en ese nombre, en ese apellido, va unida la vinculación que a partir de ese momento tiene con la familia que lo ha adoptado, pertenece a esa familia. Otra característica que tiene la adopción es que supone una relación entre el adoptante y el adoptado. Una relación en la que hay elementos afectivos, por supuesto, elementos afectivos que son recíprocos, de cariño, de amor, de cuidado. Y también en esa relación hay unas responsabilidades que el adoptante asume respecto al adoptado. Las responsabilidades son de cuidarlo, de alimentarlo, de educarlo, de instruirlo. También en la adopción hay unos derechos que el adoptado adquiere desde ese momento. Y entre esos derechos entonces está el de la herencia. Va a ser heredero entonces de aquella persona que lo ha adoptado. Uno de los nombres que vemos en la Biblia que Dios tiene es el de Padre. Dios es Padre y ese nombre no es un título simplemente hueco o algo honorífico nada más, pero que no tiene contenido real. Ese nombre responde a una realidad porque efectivamente Dios es Padre. Y Dios es Padre en dos maneras. Es Padre por vía de generación y es padre por vía de adopción. Es padre por vía de generación porque Dios ha tenido un hijo que de sus entrañas, de su esencia, él mismo ha generado, ha engendrado. No se trata de una generación comparable a ninguna otra, no es una generación física, no es una generación carnal, y tampoco es una generación que comenzó en un momento dado, que empezó en el tiempo. Es una generación eterna, de tal manera que Dios siempre ha sido padre de ese hijo que se llama Jesucristo. Allí tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Así que aquí tenemos a este hijo que se le llama unigénito. Unigénito está formado por dos palabras, que es único y que es único engendrado. Así que Dios es padre por vía de generación, pero también Dios es padre por vía de adopción. Y ahí es donde la Biblia también tiene mucho que hablar acerca de esta manera en la que Dios es padre. Pero aquí se presenta un obstáculo formidable para que Dios pueda adoptarnos como hijos suyos. Sin duda, en una adopción humana hay una serie de obstáculos que se presentan. Está el obstáculo de los papeles, está el obstáculo de los trámites, de las gestiones, de las pruebas, los exámenes que hay que pasar para efectivamente que se compruebe que tú tienes los requisitos, reúnes los requisitos para poder adoptar a alguien y que vas a poder responder frente a esa responsabilidad. Es decir, no es un acto que se realiza en 24 horas, sino que eso lleva su tiempo y hay que superar toda esa serie de pasos que están por medio. Eso es en la adopción humana. Pero en la adopción por parte de Dios, los obstáculos que se presentan son formidables. Y ello se debe a una palabra, a una razón, que es que hay un problema que nosotros tenemos con Dios. Y ese problema se llama pecado. Hay un pecado que nos ha convertido en transgresores de la ley de Dios. Hay un pecado que nos ha convertido en esclavos bajo el dominio de ese propio pecado. Y hay un pecado que nos ha convertido en enemigos de Dios. Así que, mientras en la adopción humana no hay ningún problema personal entre adoptante y adoptado, no hay, no existe ningún problema personal, en la adopción de Dios hacia nosotros sí que existen todos estos problemas que nosotros mismos hemos creado. Y por lo tanto, mientras todos esos obstáculos no sean resueltos, no sean solventados, la adopción no puede producirse. Esos problemas no podemos solucionarlos nosotros porque nosotros somos el problema. Entonces, cuando una persona es parte del problema, no puede ser la solución. Entonces, la solución tiene que venir precisamente de parte de Dios para remover, para quitar de en medio todos esos obstáculos. Y eso es lo que Dios ha efectuado, lo que Dios ha hecho a través de la obra de Jesucristo. Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo precisamente con el propósito de quitar de en medio todos esos impedimentos que de otra manera eran insalvables para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Y ahí tenemos entonces cómo esa obra de Jesucristo en la cruz ha sido capaz de realizar todo eso. Por ejemplo, la transgresión de la ley de Dios que nosotros hemos roto, Jesús ha satisfecho las demandas, las exigencias de esa ley, Jesús las ha satisfecho totalmente con su vida perfecta y consagrada al Padre y luego también con su muerte en la que pagó por las consecuencias del rompimiento de esa ley que nosotros habíamos efectuado. Allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y versículo 2, se dice que Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación entonces significa esto. La justicia de Dios demanda un castigo, demanda unas exigencias porque la ley ha sido rota y entonces Jesús ha tomado sobre sí la carga, la responsabilidad, las consecuencias de esa ruptura de la ley y ha muerto en la cruz soportando, llevando la ira de Dios en aquel momento. La otra necesidad, el otro obstáculo, formidable obstáculo que había por nuestra parte, es que estábamos bajo una esclavitud, bajo un yugo de un dominio en el que nos habíamos metido, que era precisamente el pecado. Uno de los efectos que tiene el pecado, una de las consecuencias que tiene, es que se apodera de la personalidad de aquella persona que lo practica. Y por lo tanto es preciso romper ese dominio, romper esas cadenas para que esa persona pueda quedar libre. Y eso es precisamente también lo que Jesús ha efectuado a través de su muerte, que es redentora, es decir, que nos rescata, que nos saca de ese dominio. Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, y versículo 45, Jesús dice estas palabras sobre sí mismo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que ahí tenemos el valor, la eficacia de rescate, de poder redentor que esa muerte de Cristo tiene para sacarnos entonces de ese yugo de la esclavitud. Y el tercer factor que hacía imposible esa adopción es que nos habíamos constituido en enemigos de Dios. Y por lo tanto había que cambiar esa posición de enemigos a la de reconciliación. Y eso es precisamente otro aspecto de esa obra, de esa muerte de Cristo que ha efectuado esa reconciliación entre nosotros y Dios. Como dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos. Ese era nuestro estado natural respecto a Dios. Y por lo tanto, hacía falta que se cambiara esa relación de enemistad a la de reconciliación. Y eso es lo que se ha llevado a cabo a través de la muerte de Jesús. Eso era una obra formidable, era una obra descomunal que nadie más podía hacer más que Dios. Si decíamos al principio que la adopción humana es un acto voluntario, no es bajo coacción, no es forzado, sino que es totalmente libre por parte del adoptante, lo mismo ocurre también con la adopción por parte de Dios. Se trata de un acto libre y voluntario por parte suya. Y por lo tanto aquí estamos ante la gracia de Dios, la gracia expresada de esa manera al realizar entonces toda esta obra magnífica y preciosa de quitar de en medio todo eso para que podamos ser adoptados como hijos suyos. Pero esta adopción no es algo que se realiza automáticamente sin que el adoptante tenga que hacer algo. A diferencia de la adopción humana, en la que el adoptado no tiene que hacer nada, es totalmente pasivo, y es el adoptante el que da los pasos, el que toma la iniciativa, el que hace todos los trámites y todas las gestiones necesarias hasta terminar todo el proceso, pero el adoptado no hace nada. En la adopción de parte de Dios hacia nosotros, nosotros no estamos pasivos, porque hacen falta unas condiciones o unos requisitos para que nosotros podamos recibir esa adopción. Y esas condiciones son dos: el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento de nuestros pecados es caer en la cuenta, es darnos cuenta de la culpabilidad que tenemos, y la vuelta a Dios, el buscar a Dios. Eso es por un lado el arrepentimiento, y luego la otra es la fe en Jesucristo. Es decir, poner nuestra confianza en esa muerte propiciatoria, en esa muerte redentora, en esa muerte reconciliadora, para recibir entonces todo ese fruto y también incluido el de la adopción. De la misma manera que veíamos que la adopción humana tiene una serie de características, como es recibir un nombre, como es tener una relación, como es tener una herencia, en la adopción divina también hay otra serie de características. Algunas son similares a estas que hemos dicho y otras son diferentes y especiales. En primer lugar, hay un nombre que se recibe cuando somos adoptados. En 1 de Juan, capítulo 3, y versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este es el nombre que se nos ha dado, el de hijos de Dios. En muchos pueblos antiguos y todavía en algunos pueblos actuales no existía el apellido. El apellido es algo que vino casi en una etapa muy moderna de la historia. La nomenclatura que se utilizaba para designar a un individuo era fulano, hijo de mengano. Es así entonces como se empleaba. Esa era el medio, la fórmula, por así decirlo, de identificar a una persona. Es interesante que todavía se sigue utilizando, por ejemplo, en ruso. En Rusia, si alguien se llama Vladimir Ivanovich, el apellido Ivanovich termina en ich, significa hijo de Iván. Eso es en masculino. Pero si alguien se llama Olga Ivanova, el apellido que termina en ova es femenino, entonces significa hija de Iván. Hay muchísimos apellidos en ruso que todavía conservan esta nomenclatura, haciendo referencia al padre de esa persona. Pues bien, aquí tenemos que el nombre de hijos de Dios es el que se nos ha puesto a los que hemos sido adoptados por Dios. De la misma forma que en términos humanos, según sea la categoría del padre, así puede ser la categoría del hijo, por lo menos en principio y teóricamente. Luego el hijo puede torcerse y puede echar abajo toda la fama y todo el prestigio y la categoría que le ha dado el padre, pero en principio, de acuerdo al padre, así es entonces la posición y la categoría del hijo. Pues bien, si somos llamados hijos de Dios, entonces significa que tenemos la categoría más excelente que pueda haber, que pueda existir, el nombre más alto y más elevado de todos. Estamos aquí tocando el máximo nivel, el nombre. Hay una relación también que se establece entre el que ha sido adoptado por Dios y Dios mismo. Dios llega a ser, se convierte en su Padre, un Padre de misericordias y Dios de toda consolación, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:3. ¿Cuál podemos venir para sentirnos protegidos, para sentirnos cobijados, para ser dirigidos, para ser instruidos, para venir de manera confiada delante de Él, entonces, ante todos los peligros, ante todas las eventualidades que se puedan presentar en la vida, tenemos a ese Padre grande, poderoso y sabio que cuida de nosotros. En esa relación está incluida también la disciplina. La disciplina tiene que ver con la instrucción, no solamente oral, sino también con la formación del carácter. De la misma forma que ocurre con los padres humanos, que deben ejercer esa disciplina con toda la sabiduría que puedan sobre sus hijos para que puedan crecer de manera madura y equilibrada, así ocurre también con Dios, el cual ejerce sobre nosotros esa disciplina. El autor de la carta a los Hebreos lo dice muy bien en el capítulo 12 y versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por lo tanto, hay una disciplina formativa en Dios sobre aquellos que Él ha adoptado. Y de la misma manera que hay una herencia en la adopción humana, existe una herencia también en la adopción por parte de Dios. No es una herencia terrenal, no es una herencia temporal, sino que es una herencia celestial. Es la clase de herencia que Cristo mismo, el Hijo unigénito, ha recibido. En esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 2, dice lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ese Hijo unigénito, ese Hijo propio y natural de Dios, Él lo ha constituido como heredero. Heredero de todas las cosas, heredero universal. Pero los hijos adoptados por Dios son hechos coherederos con ese Hijo unigénito. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que esa herencia magnífica, celestial, que Cristo ha recibido por dignidad y mérito propio, es la que nosotros también participamos y participaremos y disfrutaremos juntamente con Él, gracias a esa obra que ha hecho posible que hayamos sido adoptados como hijos suyos. Una herencia. Pero la adopción de Dios va mucho más allá que la adopción humana. Porque en la adopción humana hay algo que el padre y la madre no pueden hacer. Y lo que no pueden hacer es cambiar el interior que esa persona ya trae. Esa persona ya trae una sangre, esa persona ya trae unos genes que ha recibido por otro lado. Los padres adoptivos pueden tratar de modificar la conducta, de enseñarle, de instruirle, y pueden actuar desde el exterior, desde fuera, pero no pueden meterse dentro para modificar y para transformar aquello que esa criatura ya trae de forma innata. Y aquí es donde vemos la diferencia con la adopción de Dios, en el sentido de que Dios sí efectúa un cambio interior que se llama regeneración, por el cual nos dota de una nueva naturaleza. Allí lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 13, hablando de los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que aquí hay una obra interior que Dios efectúa, dotándonos de esa nueva naturaleza. Y no solamente nos dota de esa nueva naturaleza, sino que también nos otorga su espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de su Hijo, también nos lo otorga, nos confiere ese espíritu. Allí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que aquí Dios efectúa, Dios obra en nuestro interior mediante la regeneración y también mediante el otorgamiento de su espíritu. Es algo que está más allá, va mucho más allá de lo que hace la adopción humana. En la adopción humana llega un momento en el que se produce la emancipación, lo mismo que cuando es un hijo natural. La emancipación es que llega a la mayoría de edad y ese hijo, a partir de ese momento, es totalmente independiente del padre y no está ya más bajo la patria potestad del padre. Puede tomar sus propias decisiones, puede hacer lo que quiera, sin que el padre pueda en ninguna manera intervenir. Pero en la adopción de los hijos de Dios no existe tal emancipación, no existe tal independencia, sino que siempre tenemos y debemos y necesitamos estar dependientes y estar bajo la cobertura y el cobijo y el mandato de nuestro Padre Celestial, ya que de otra manera entonces nos quedamos totalmente perdidos. Otra diferencia entre la adopción humana y la adopción divina es que evidentemente la adopción humana es vigente para esta vida, para un tiempo, unos años de vida. En el momento que se produzca la muerte del adoptante o del adoptado, esa adopción ha terminado, porque la muerte es lo que corta todas las relaciones, absolutamente todas. Pero la muerte no es capaz, no puede romper la adopción que Dios ha hecho sobre sus hijos. Es decir, no se trata simplemente de una adopción para unos cuantos años en esta vida y luego ya se terminó, sino que esa adopción continúa y permanece incluso después de la muerte. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 23, dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que hay como el acto de la adopción por parte de Dios tiene dos momentos, dos instantes. Un momento que se produce en esta vida, que es cuando Dios nos toma como hijos y se produce esa regeneración y ese otorgamiento del Espíritu Santo. Y hay un segundo momento que está más allá, fuera de esta vida, que tiene que ver con la adopción de nuestro cuerpo. Es decir, ese cuerpo que se ha disuelto por causa de la muerte, ese cuerpo no queda fuera de la potestad de Dios, sino que en su debido momento, cuando se produzca la resurrección de los muertos, ese cuerpo entonces será levantado. De tal manera que estamos aquí ante una adopción que es total y completa, que no solamente mira hacia nuestro interior, hacia la parte espiritual, sino también hacia la parte física. Y no solamente para un tiempo en esta vida, sino que es para siempre, para toda la eternidad. Hay una frase muy popular que se emplea en bastantes ocasiones y es: todos somos hijos de Dios. Seguramente la habremos oído muchas veces. Sirve para indicar que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. En ese sentido, si lo empleamos en esa manera, frente a terceros, es verdadera. Es verdadera en el sentido de que no tiene que haber diferencias entre unos y otros. Pero si la aplicamos al hecho de que por nacimiento natural, automáticamente, todos somos hijos de Dios, entonces es totalmente falsa. Lo que somos por nacimiento natural no es que somos hijos de Dios, es algo totalmente distinto, contrario. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 10, perdón, en el capítulo 2 y versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira es todo lo opuesto a ser hijos de Dios. Por naturaleza, es decir, por nacimiento natural, somos hijos de ira, hijos de condenación, hijos de la condenación de Dios. Eso es lo que somos por naturaleza. Pero aquí es donde está la grandeza del Evangelio, que nos enseña, que nos muestra, que nos presenta esta adopción por parte de Dios mismo para que podamos llegar a ser hijos suyos. Las condiciones son las que hemos dicho antes, son el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. De esa manera, entonces, es como recibimos ese nombre de hijos de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Medita bien, piensa bien. Necesitas ser hijo de Dios. Necesitas ser heredero, coheredero con Cristo, porque fuera de Él no hay nada, no queda nada. Quedas en un estado de miseria, de necesidad y de pobreza. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias que aunque somos indignos, Señor, en nosotros mismos, no tenemos derecho ni mérito alguno que presentar delante de ti, todo lo contrario. Sin embargo, Señor, tú has preparado y has enviado a tu Hijo Jesucristo para efectuar toda esta obra gloriosa y magnífica. Y Señor, te damos muchas gracias por poder llevar ese nombre alto y honroso que es el de hijos de Dios. Señor, yo te pido aquí, si hay alguien que no te conoce, que no se ha acercado a ti, para que tú pongas en su corazón el deseo de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a...